reglamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 7 minutos de las 12 del mediodía y charlamos a continuación en tiempo de Parlamento con la diputada por Coalición Canaria, por el Grupo Socialista Canario, por la isla de Tenerife, Cristina Valido. El próximo jueves va a tener lugar en el Parlamento de Canarias pues la celebración de una comisión de las que acumuladas del mes de diciembre sobre la situación de la infancia y la adolescencia en Canarias. Por tanto, corresponderá a, en este caso, pues, a Bienestar Social o en un área que ya fue responsabilidad de Cristina Valido. Doña Cristina, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, bien. Mientras la enfermedad no nos toque, podemos decir que bien.
O sea, que ha escapado la quema de Tenerife.
Sí, gracias a Dios, pues cuidándonos mucho y con la familia también sin mayor problema, pues yo creo que en este momento eso ya es suficiente para decir que uno está bien.
En la batalla de Cristina Valido en esta legislatura, lo que va de legislatura se centra básicamente, la centro básicamente, en el tema de bienestar social, en el tema de la dependencia, en el tema de todo eso que ha significado hasta ahora, y sobre suya de que la actual consejera que tanto azotó, por así decirlo, esas políticas en la pasada legislatura, bueno, pues dijo usted en un momento determinado que había hecho grandes a las tres consejeras anteriores, tanto Patricia Hernández del Partido Socialista como Inés Rojas, como a usted misma, cuando todo aquello que decía que se podía hacer, ahora que ha podido hacerlo en más de un año, bueno, pues aún no ha dado un paso adelante. En un momento en el que se celebra esa comisión, el próximo, sobre la situación de la infancia y la adolescencia, en un momento en el que se va, de que se hablan de que alrededor de 32.000 pequeños empresarios o autónomos habrán ya caído al final de este mes de enero, y alrededor de unos 60.000 parados ya, con respecto al comienzo de la crisis hay en Canarias, cuando está ya empezando gente de otro perfil a pedir ya ayuda de forma muy, muy, digamos que muy, muy discreta, bueno, ¿cómo se ve la situación?
Bueno, muy preocupante porque, bueno, tú lo has resumido muy bien, ¿no? Estamos viendo cómo el desempleo crece de forma importante y además la expectativa o la visión, que es más adecuado, la visión a más corto plazo nos garantiza que va a seguir creciendo. No hay más que escuchar a muchísimos empresarios y empresarias, pequeño y mediana empresa o a autónomos, como a diario nos dicen que va a ser imposible soportar muchos meses más esta situación, ¿no? Y bueno, ya hay un número importantísimo de empresas que han desaparecido. Las cifras son desde luego muy dolorosas, pero estamos en un momento en el que, bueno, el que ha podido aguantar hasta hoy está ya pidiendo ayuda por señas, ¿no? Si no hay un verdadero plan de reactivación, si todo eso que contaron, si todos esos miles de millones que vienen no sirven para que los primeros generadores de empleo, que son la pequeña y la mediana empresa, que son nuestros autónomos, mantengan sus puertas abiertas y no echen el cierre, pues no sé para qué nos va a servir ese presupuesto tan cacareado por el gobierno de Canarias, ¿no? Yo creo que estamos ya llegando tarde, ¿no? Esta es una petición, es un SOS que, como digo, los que más empleo generan, nuestra hostelería, nuestra restauración, el mundo turístico, etcétera, están lanzando hace muchos meses. O esto se pone en marcha ya y se resuelven las ayudas que necesitan. Se plantea la exención de pago de impuestos o incluso la reducción en determinadas cuotas, porque no se puede pedir a la gente que pague lo mismo cuando no está facturando nada. Y el día 20 de este mes es dramático para muchísimas pequeñas y medianas empresas, para muchísimos autónomos, con todos los pagos a Hacienda de Seguridad Social cuando muchos en diciembre han estado cerrados. Hablo por Tenerife, en este caso, en fase 3, desde el 19 de diciembre hasta hoy. Porque un mes completo, y precisamente un mes en el que muchos habían puesto la esperanza en poder recuperarse un poquito, en esas fechas en las que la gente gasta más y consume más, pues han estado muchos cerrados. Por tanto, el escenario es muy, muy complicado. Las ayudas están llegando ya tarde. Las medidas sanitarias no se discuten, pero a medidas sanitarias que generan un impacto que el gobierno conoce sobradamente, tienen que acompañarles medidas económicas si no queremos entrar, no ya en una recesión económica, que es en lo que estamos en este momento, sino en una profunda depresión económica.
Claro, estamos hablando de un gobierno que además no atraviesa su peor momento económicamente. O sea, estamos hablando de que de 500 millones ha cogido solamente 100 en cuanto al superávit 2018 se refiere, ¿no?
A ver, yo recurro a las palabras del propio gobierno, del vicepresidente y del presidente. El presupuesto más expansivo de la historia, el presupuesto con más dinero de la historia, el año en el que más fondos se van a recibir de España y de la Unión Europea, miles de millones van a entrar, en fin, no estamos en la crisis de 2008. La crisis de 2008, con la que tanto les gusta comparar, para decir que en aquel momento se hicieron recortes y ahora se le da a todo el mundo lo que necesita. Primero, es mentira que se esté dando a todo el mundo lo que necesita. Y segundo, la crisis de 2008 fue una crisis de liquidez, una crisis financiera que empezó a través de los bancos y que supuso que el dinero no llegaba a las administraciones. Y al no llegar a las administraciones, los recortes de manera directa o incluso indirecta se producían, porque si no tienes dinero para pagar, no pagas, sencillamente, ¿no? No tiene nada que ver con el escenario económico que se está planteando en esta crisis, nada que ver. En aquel momento había un problema financiero, un problema de liquidez, los recursos económicos no llegaban, se reducían, y por tanto no había otra salida, que además Europa obligó a ella, que los recortes y los ajustes. Esta es una crisis de otro tipo, esta es una crisis sanitaria que nos ha llevado a una crisis económica en la que Europa está poniendo dinero, ahora no hay problema de liquidez ni de fondos, en la que España también habla de ayudas y habla de aportaciones especiales, en la que el gobierno de Canarias dice tener el mejor presupuesto que nunca, y la gente está cerrando, y las familias están a las colas de los bancos de alimentos. Y hay más de 200.000 personas atendidas por ONG o por ayudas de extrema necesidad de los ayuntamientos. El gobierno de Canarias solo sacó una ayuda para afectados por la pandemia, solo la pudieron cobrar aquellos que en el mes de marzo no cobraron nada. Y yo no me cansaré de repetir que el confinamiento empezó a finales de marzo, lo que supone que casi todo el mundo en marzo cobró algo y quedó excluido de poder pedir la ayuda. Desde entonces no se ha abierto ninguna ayuda para los afectados por COVID en derechos sociales. Lo único que se ha hecho es pagar esa ayuda dos veces a los mismos a los que se les pagó la otra vez y aplicar un extra a los que cobran PCI o pensiones no contributivas, que tienen ya ese ingreso, pero que por ser poco, pues la consejera decidió dar un poco más en Navidad. ¿A qué obedece esto? Obedece a que, llegado final de año, sin haber contestado, sin haber dado respuesta a las enormes necesidades que estamos contando, le sobraba dinero. Le sobraba dinero en el presupuesto. En octubre no habían ejecutado ni el 65%, en un año de pandemia con la gente pasándolo tan mal. Y este es un presupuesto que se hizo para el año 20 sin saber que venía una pandemia. Un presupuesto que se debería haber quedado muy corto desde mayo. Pues a ese presupuesto, que no necesito de que le hicieran nuevas aportaciones ni modificaciones presupuestarias al alza, ni incrementos presupuestarios, no lo necesitó, sino que le sobró dinero. Y en vez de abrir una convocatoria para toda la gente que no cobra desde abril, lo que hacemos es lo que nos es más fácil. A los que ya les pagamos les damos un poquito más, y a los que les pagamos, que aquellos del ingreso canario de emergencia que no habían cobrado nada antes de marzo, antes del confinamiento, a eso les hacemos un segundo pago. Esa ha sido la manera de responder. Y bueno, me parece que el escenario está muy lejos de lo que parece que algunos desde el gobierno están viendo. Pues todavía seguimos hablando de que nadie se quede atrás, paraguas social, y de no sé cuántas frases hechas que cada día tumban las fotografías, las noticias, los vídeos, las redes sociales, los testimonios de la gente.
Bien, y ante esto, el Parlamento de Canarias, celebrando alguna que otra sesión, alguna que otra comisión atrasada del mes de diciembre, y solamente se plantea la posibilidad de un pleno para final de mes con el fin de validar los decretos firmados por el Ejecutivo. ¿Cómo se ve esto desde el Grupo Nacionalista?
Bueno, nosotros hemos estado trabajando esta semana en reuniones con muchos colectivos, porque la situación concretamente en Tenerife por el mes de fase 3 y de cierre ha sido tremenda, está siendo tremenda, y hemos tenido reuniones con muchos colectivos vinculados al sector deportes, gimnasio, restauración, ocio nocturno, muchísimos sectores afectados por las medidas que están muy mal, ¿no? Y al margen de la situación social, y que cada vez es más gente la que se acerca a nuestro grupo con petición de ayudas o de tratar de tramitar ayudas que llevan un año y medio esperando, ¿no? Pensiones no contributivas de jubilación registradas en mayo del 19, justo cuando empieza el cuatripartito, el gobierno de las Flores, que a fecha de hoy, un año y medio después, no se han resuelto. Estamos hablando de pensiones de jubilación, ¿vale? Estamos hablando de, bueno, voy a pedir una ayuda, a ver si, aunque, bueno, en mi casa trabaja alguno más. No. Estamos hablando de un derecho. Bueno, pues, un año y medio después. Y esto, lógicamente nos está dando un mes de enero muy complicado, de muchísimas reuniones, de tratar de poner muchas cosas sobre la mesa. Acabamos de presentar una batería de medidas y de ideas que queremos proponer. Estamos exigiendo un cumplimiento de las medidas que se recogían en el plan de reactivación que apoyamos. Ahora nos vamos a un pleno en el que se tratan de aprobar una serie de decretos, leyes que tendremos que analizar. Y bueno, aunque se retomen las comisiones ahora, es indudable que como grupo político nosotros en enero no hemos parado. Nosotros tenemos cada día peticiones de más y más sectores que quieren que se promuevan ayudas, medidas, leyes, cambios de normas, flexibilización de las exigencias, tanto en impuestos, tanto en seguridad social como en hacienda. En fin, está siendo un mes muy complicado, y vamos a ver ahora cuando se produzcan los plenos y las comisiones, si conseguimos que se dé el ok y alguna de las muchas medidas que ya hemos presentado, y empezamos a recibir alguna buena noticia para poderle, bueno, pues contestar a la gente esas preocupaciones que nos están trasladando a diario.
Cristina Valido ha sido responsable de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad, Juventud en la legislatura pasada. ¿Realmente se aprecia en todas esas reuniones con colectivos, con las personas que se van acercando, se aprecia, como se aprecia aquí en la isla de Fuerteventura, un cambio de perfil, digamos, en la social, que busca o que se ve abocado a recurrir a ayuda pública?
Claro que sí. Mira, solo el Ayuntamiento de Santa Cruz en el último semestre atendió a 4.000 personas que son nuevos demandantes de ayudas sociales. Solo en el último semestre, solo en Santa Cruz, 4.000 personas se acercaron a los servicios sociales por primera vez. Porque llamamos debutantes, que nunca habían pedido una ayuda, que no sabían ni dónde estaban los servicios sociales, que no sabían ni qué diferencia había entre el auxiliar administrativo y el trabajador social, ni qué documentación tenían que llevar, porque jamás, jamás en la vida han necesitado de una ayuda. Negocios que se han cerrado definitivamente o que se han cerrado temporalmente han dejado a muchas familias sin ingresos. Mucha gente que estaba en economía sumergida, que no tiene derecho a paro, que no tiene derecho a ERTE, no tienen otra salida que acudir a los servicios sociales municipales. Mucha gente que donde entraban dos sueldos normales con los que vivir de manera normal, ni siquiera con grandes pretensiones, hoy pues uno está con un ERTE y el otro también, o incluso está en un paro que no ha podido cobrar porque lo había cobrado y los meses cotizados con posterioridad no son suficientes para cobrar paro. Y donde se vivía con 2.000 y pico euros entre dos que trabajan, viven con 700 y pagan hipoteca. Y hay hijos. Y son familias que nunca, como digo, nunca habían acudido a los servicios sociales y que no les ha quedado otro remedio que hacerlo. Pero pregúntale al Banco de Alimentos de la provincia de Las Palmas, cuál de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, cuántas personas se han incorporado a las listas de demandantes de alimentos por primera vez en su vida. Porque la cosa no es que entre el paro y el ERTE, bueno, mientras tengamos los ERTE, vamos tirando, evidentemente, sin ERTE, la situación sería absolutamente dramática. Pero es que con ERTE también lo es, ¿eh? Porque hay mucha gente que no tiene derecho a ERTE y hay mucha gente que lo ha, que teniendo derecho aún no lo está cobrando.
Pero el ERTE además significa un 30% de disminución de poder adquisitivo.
Claro.
Que el gobierno canadiense se comprometió a compensar.
Pero que no ha compensado. Como hay muchos autónomos y muchos autónomos pendientes de cobrar ayudas que no llegan. O muchos ERTE solicitados que tampoco han cobrado. Hay un bloqueo absoluto en el SEPE, el Servicio Estatal de Empleo, que gestiona los ERTE. Está totalmente bloqueado. Han vuelto a entrar un montón de solicitudes de ERTE después de unos meses en los que parecía que lo que ocurría era que la gente empezaba a salir. La gente ha vuelto otra vez a solicitar los ERTE. Hay un bloqueo importante y hay gente con derecho a ERTE y a ponerte tramitado que en Navidad no cobró, que en enero no ha cobrado. Entonces, la situación de todas esas familias, ¿quién la va a resolver? ¿Quién les va a ayudar? Los ayuntamientos, los bancos de alimentos, las ONG, ¿a qué van a esperar? ¿Qué ayudas ha sacado el Cabildo de Fuerteventura? Porque tu emisora tiene su audiencia en Fuerteventura para la gente que no cobra desde abril. No lo sé, pregunto.
No,
¿se han sacado algo o no ha sacado nada?
Ninguna, después del confinamiento, ninguna.
Pues el gobierno no ha sacado nada para los que no cobran desde abril y los cabildos no han sacado nada. ¿De qué está viviendo la gente? ¿De las ayudas de emergencia a los ayuntamientos? Que las dan, porque habrá algunos que no tenga ni capacidad económica ni recursos humanos para llegar a la gente que le toca la puerta. Y fundamentalmente de las ONG y de los bancos de alimentos. Pero cuando yo oigo a este gobierno de Canarias presumir del mayor presupuesto, de la mayor cantidad de dinero de la historia, de que nadie tal, de que ayudas para todo el mundo, y después sales a la calle y dices, pero ¿cómo pueden seguir hablando así? Si es que al final lo que están haciendo es enfadar a la gente. Es que las familias se enfadan mucho cuando lo están pasando tan mal en sus casas, sin esperanza de volver a trabajar en el plazo corto, y oyes a esta gente hablar. Yo me imagino el enfado que tienen, que lo cojo yo. Me imagino una persona que está esperando por esas ayudas prometidas que no llegan, cuando oyen hablar de que nadie se va a quedar atrás, o del paraguas social, cuando oyen hablar del presupuesto más expansivo, de los miles de millones que vienen, en fin. Vienen, me imagino que en algún momento empezarán a pasar el filtro de la administración autonómica y empezará a llover encima de las familias. Espero que en algún momento toda esa gran cantidad de dinero que tiene el gobierno de Canarias salga del gobierno de Canarias y llegue a los hogares.
Pues muy bien, doña Cristina Marido, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos nuevamente, y le vemos con más brío aún si cabe en este 2021. Feliz año, hasta siempre.
Muchas gracias a ustedes y bueno, yo creo que este es un momento en el que hay que tener más fuerza que nunca.
Sin duda. Hasta siempre, Cristina Valido, desde el Parlamento de
Canarias. Saludos cuando quieran.
Bien, y continuamos en ese espacio de seguimiento de la actividad parlamentaria, como cada semana, el lunes, y charlamos a continuación con Vidina Espino, de Ciudadanos, y en este caso libra una gran batalla con respecto y en defensa de los pequeños empresarios y las pymes autónomos de las Islas Canarias, desde el debate de los presupuestos en el mes de diciembre. Bueno, desde antes, en el debate de los presupuestos, lo que se ponía de manifiesto eran las enmiendas que presentaba Ciudadanos, precisamente para que se utilizara, se diera la mano de, en este caso, del superávit de 2018, de esos 400 millones, de los que solamente de los 500 se habían cogido 100 para este presupuesto de 2021, y se destinaran ayudas directas a este colectivo. Recordar que hay una cifra importante que se está barajando desde hace ya un par de semanas. Se habla de que alrededor de 32.000 pequeños empresarios o autónomos de Canarias habrán cesado a final de este mes de enero su actividad. Y recordar que, bueno, estamos hablando de un número importante, de 60.000 parados ya, los que se han dado en las Islas Canarias desde el comienzo de la pandemia. Vidina Espino, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno,
pues
bueno,
así es. Llevamos tiempo reclamando al Gobierno de Canarias, en el Parlamento de Canarias, estas medidas de ayuda a los autónomos, a las pymes, desde que se empezaron a aprobar los primeros decretos de medidas urgentes para hacer frente a esta situación. Siempre hemos pedido que vaya acompañada de ayudas a aquellos que tienen que cerrar sus negocios o que tienen restricciones en la actividad, pero hasta ahora pues el Gobierno no nos ha querido escuchar, y como digo, como llevo contando durante todos estos días, no es por falta de fondos, es por falta de voluntad política, por no creer en los autónomos y las pequeñas empresas de Canarias.
Bien, en este caso estamos hablando de una situación que además podría propiciarse perfectamente. Estamos hablando del superávit 2018, un dinero que ha optado el Gobierno por dejar en la gaveta y no utilizarlo, o sea que no tendría que depender siquiera de fondos externos.
Así es, cuando se dio esta crisis, es verdad que antes teníamos unas normas fiscales a nivel del Estado, a nivel europeo, que no nos permitían utilizar a las instituciones públicas los remanentes, los superávit, que es el dinero que digamos que no se llega a ejecutar de un año en otro, que se recauda de más en años anteriores. Y en el caso de Canarias estamos hablando que tenemos un superávit del 2018 de 500 millones de euros. Entonces el gobierno estatal suspende esa norma que impedía que el superávit se pudiese invertir y no tenga que ir a pagar deuda, sino que se pueda invertir en la propia actividad del gobierno, en servicios esenciales, en actividad, en apoyar a los sectores productivos. Pero el señor Román Rodríguez, consejero de Hacienda, en lugar de emplear pues buena parte de ese dinero, de esos 500 millones, solo va a usar 100 millones de euros, solo utiliza 100 millones, y los otros 400 millones de euros permanecen guardados en un cajón. No sabemos muy bien para qué o por qué el señor Rodríguez no quiere gastar ese dinero, mientras destruyen en Canarias pues miles de puestos de trabajo. Llevamos ya 60.000 empleos perdidos en este último año de pandemia y no podemos seguir así. Estamos en una situación alarmante. Nosotros hemos pedido ayudas a fondo perdido para autónomos y pequeñas y medianas empresas de menos de 50 trabajadores que ven limitada su actividad en estos momentos.
¿Líneas que plantean ustedes ya, una fórmula para hacerlo? ¿Cómo se elaboraría? Porque usted habla de no esperar a final del mes de enero.
Así es, nosotros presentamos una enmienda proponiendo que sean para autónomos y pequeñas empresas de menos de 50 trabajadores que acrediten una pérdida de ingresos considerable debido a la falta de actividad o a la restricción de actividad, que puedan acceder a esta línea de ayudas. Lo que no puede ser, porque el gobierno sí que está anunciando un paquete de ayudas, pero ya el señor Rodríguez, que esta mañana en alguna emisora de radio también le he escuchado explicar en qué va a consistir esa ayuda, y va a consistir únicamente en un retraso en el pago de impuestos. Ya hubo un retraso que en el pago del IGIC, por ejemplo, durante los meses duros de confinamiento, pero al 1 de julio se le cobraron los impuestos a todos los autónomos y a todas las pequeñas empresas. Eso no es una solución, porque lo que es una patada hacia adelante, para si no pagas ahora tendrás que pagar en el futuro, tendrás que endeudarte, que es la otra solución, la única otra solución que ha dado el señor Rodríguez a los pequeños empresarios, es que se endeude, que pidan préstamos ICO o que utilicen el aval que les proporcionaba el gobierno de Canarias, también con dudosa eficacia, y la gente pues no se puede seguir endeudando, porque eso solo va a llevar a un desastre y una catástrofe que si no se produce ahora, se producirá en unos meses, y es lo que queremos evitar. Hacen falta ayudas a fondo perdido, y el señor Rodríguez, pues por una cuestión, yo creo, ideológica, sectaria, y que no ha trabajado mucho tiempo fuera de la política, no entiende lo que es pagar facturas, lo que es mantener un negocio, lo que es salir adelante cada día y luchar uno sin prácticamente apoyos. Y en estas circunstancias, esas personas que dan trabajo en esta tierra, que generan economía en esta tierra, necesitan ayuda. Y él tiene el dinero para poder ayudarles, así que solo falta que realmente lo quiera hacer.
Bien, al margen de pymes, autónomos, está toda la situación social generada de este COVID desde el pasado año. Y bueno, cuando entramos en la tercera oleada, cuando entramos en un nuevo cero turístico en Canarias, que además nos parece que nos va a arrastrar a un problema ya muy antiguo, que va a revivirse nuevamente, que es la falta de conectividad. Todo esto genera una situación social realmente grave. Y no ha habido ocasión en el Parlamento de Canarias en que a la responsable del área de servicios sociales, o en este caso bienestar social, se le haya reclamado la atención de una forma especial, ya que tanto se ha retrasado todo el tema de la PCI, todo el tema de la ayuda de emergencia. Bueno, sigue la situación igual, porque parece que hay una parálisis ahora con esto de también parálisis en el Parlamento de Canarias, hasta el final de este mes no va a haber pleno. ¿Sigue la situación igual? ¿Le siguen denunciando a ustedes, en este caso, que en materia social este gobierno tampoco está respondiendo en la medida que merece la situación?
Nosotros tuvimos junta de portavoces la pasada semana y pedimos que se celebrara una comisión, al menos de sanidad, para que nos hablaran del plan de vacunación, y los grupos que apoyan al gobierno la han denegado. Hoy volveremos a insistir porque hay un pleno previsto para finales de este mes en el que únicamente el gobierno pretende que vayamos a convalidar sus decretos y que no podamos ejercer nuestra labor de control al gobierno, y vamos a reclamar hoy también. Yo voy a pedir de nuevo que podamos hacer control al gobierno y presentar y preguntar, entre otras, a la señora Santana qué es lo que está pasando en su departamento. Tenemos no solo que las ayudas de emergencia se han tramitado tarde o que han dejado muchísimas personas fuera porque los baremos no han sido los correctos, sino que es que además otras ayudas que se tendrían que estar gestionando con cierta normalidad, como pueden ser las ayudas a la dependencia, tenemos a 8.000 personas en Canarias, por ejemplo, con ese derecho reconocido, que ya el gobierno ha dicho que sí, que tienen que cobrar esa ayuda, a la que no se les paga. O sea, estamos en una situación en la que los servicios sociales de la comunidad autónoma no están respondiendo, y eso se debe a que creo que un departamento que es fundamental en una situación de emergencia como es esta, que es atender a las personas más vulnerables, está gestionado por el partido y la persona que peor gestiona del gobierno. Y eso es una cosa que el señor Torres tiene que tiene que organizar ese gobierno, y sobre todo tiene que controlar a esa Consejería de Derechos Sociales, que de verdad que no da una.
Bien, usted habla de la Junta de Portavoces hoy, donde va a hacer valer esos razonamientos, pero sin embargo antes, a las 11 de la mañana, estaba prevista una comisión sobre la situación. Bueno, está prevista para el jueves sí. A las 11 de la mañana, una sobre la situación de la infancia y la adolescencia en Canarias. Usted, por parte de Ciudadanos, participa de esa comisión.
Sí, estas son comisiones de estudio. En este mes de enero se celebran comisiones de estudio que se tuvieron que suspender en el mes de diciembre por diferentes motivos, porque también llegaron mayores restricciones en la isla de Tenerife, y se decidió posponer alguna de esas comisiones de final del mes de diciembre a el mes de enero. Pero ya que vamos a estar trabajando los diputados para, por supuesto, hablar de temas importantes como es la infancia, o para hablar de cuestiones importantes de la Unión Europea, pues más urgente parece que también podamos hablar del plan de vacunación, o que podamos hablar de los derechos sociales, y que se empiecen a convocar más comisiones con normalidad, que es lo que estamos reclamando desde la oposición. Pero, como digo, son los grupos que apoyan al gobierno los que prefieren mantener el Parlamento cerrado para estos asuntos.
Y doña Medina, ya usted, como de la profesión, conoce perfectamente, pues la curiosidad mató al gato, y en este caso le pregunto, ¿se habla mucho, ha oído usted mucho a Meneo con respecto a la situación que generada con el pase de la diputada del partido de Sandra, del partido de Nueva Canaria, al grupo mixto donde ustedes se encuentran, pero como no adscrita?
Bueno, en este caso, según el reglamento, la señora Domínguez no pasa al grupo mixto, sino que queda como no adscrita. O sea, no adscrita es que no está incluida en ningún grupo, tampoco en el grupo mixto en el que nos encontramos los diputados de Ciudadanos. Y lo que yo veo es que el gobierno lo que ha podido propiciar esta salida, este abandono de Sandra Domínguez de la disciplina, digamos, del grupo de Nueva Canaria, es que lleva al gobierno a estar en otras cosas que no es lo que tiene que estar, que lo que tiene que estar es en salvar vidas, en salvar empleos, en que se cumpla el plan de vacunación, en ayudas para los autónomos, en ayudas para las pymes. Y yo lo que veo es que hay miembros del gobierno, algunos más que otros, que están descuidando sus labores de gobierno y en otro tipo de componendas que no son las que necesitan los ciudadanos en este momento.
Pues Medina Espino de Ciudadanos, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, y ya continuamos con nuestra programación. Gracias, como siempre, por acompañarnos en este espacio.
Gracias a ustedes.
Saludos. Continuamos en este espacio de actividad parlamentaria, seguimiento de actividad parlamentaria, y nos vamos con otro diputado, en este caso por el Grupo Popular, y hablamos desde la circunscripción autonómica. Él es Poli Suárez Núñez, el nuevo presidente además insular en Gran Canaria, y aquí saludamos de antemano. Saludos.
Buenos días.
¿Qué tal, Poli? ¿Cómo se presenta el año?
Pues nosotros ya celebrando pues todo lo que es el proceso congresual del Partido Popular de Gran Canaria. Llevamos pues desde el 29 de diciembre, si yo no recuerdo mal, pues preparando este congreso que celebraremos de manera telemática el próximo 30 de enero. Por lo tanto, como bien podrás comprobar, hemos tenido una Navidad movidita, de mucho trabajo.
Sí, sí, y además adaptándose a las nuevas tecnologías, ¿no? Porque será el primer congreso virtual.
Yo creo que tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos y utilizar las nuevas tecnologías como base, como herramienta, ¿no? De la comunicación. En este caso, pues el próximo 30, pues cerca de 500 afiliados que han querido participar de este congreso podrán también, valga la redundancia, participar telemáticamente, donde, bueno, pues tengo el honor de ser el candidato, el único candidato que se presenta a este congreso, y espero contar con un apoyo mayoritario. Por lo tanto, las nuevas tecnologías hace tiempo que vinieron, que llegaron y que se han quedado, y tenemos que aprovecharlas.
Muy bien, pues por ahí, seguro que va a ser así el respaldo de los afiliados, y podremos en una próxima conexión pues ya felicitarle como presidente ya elegido del Partido Popular en Gran Canaria. En su condición de diputado, Poli Suárez ha planteado, vista la situación de todo lo que está pasando con los establecimientos, primero Tenerife ha estado un mes con los establecimientos cerrados, con el nivel 3, ahora Gran Canaria, quien le toca, igual que Lanzarote, bueno, pues se planteaba la ampliación de espacio para terrazas y la suspensión de las tasas. El hecho es que las tasas por ocupación de las terrazas es algo que aquí en la isla de Fuerteventura, desde el principio, desde que comenzó el confinamiento, todo este episodio COVID, el pasado año, algunos ayuntamientos lo implantaron, y en este caso no se han cobrado las tasas. Esto se plantea nuevo cuando no ha surgido desde los propios ayuntamientos, y en este caso para, de una manera, desde el Parlamento regulada para que se establezcan como medidas generales para todo Canarias. Pero estamos ante una situación grave. Decía antes yo con Cristina Valido que las últimas cifras hablan de que a finales de enero podamos desgraciadamente estar observando cómo ya hemos perdido 32.000 pequeños empresarios o 32.000 autónomos en Canarias, y que estamos ya a fin de hoy, con desde que comenzó todo este episodio COVID hace casi un año, estamos con 60.000 parados más en Canarias. ¿Esto cómo se le va a poner, se le va a poder frenar la situación?
Por eso nosotros una de las medidas que proponemos es la prórroga inmediata del cese de actividad para los autónomos de nuestra tierra. Las medidas sanitarias frente a la COVID-19 deben ir acompañadas de otras para apoyar a los sectores más perjudicados. Hablamos, por ejemplo, del caso de restaurantes, bares, cafeterías, gimnasios y un largo etcétera. No pongo algunas sobre la mesa. Debemos exonerar o bajar los impuestos, las tasas y sobre todo las ayudas directas. Lo que nosotros proponemos con esta medida, que como bien dice usted, pues ya se está llevando a cabo en muchos municipios de Canarias. Hablaba de municipios de Fuerteventura, hablamos de Santa Cruz de Tenerife, hablamos de Moya, de Agaete, de Valle Seco, de Santa Brígida, de Arrecife. O sea, son medidas que lo que intentan es ayudar a estas personas y sobre todo a estas pequeñas empresas, porque la mayoría de ellas son pequeñas empresas, a pasar mejor o a llevar mejor esta situación. Por eso proponemos ampliar el espacio para las terrazas, además, ya digo, de la suspensión de las tasas de ocupación mientras duren las actuales restricciones anunciadas por el gobierno de Canarias para hacer frente, pues ya digo, a la crisis generada para la COVID-19. Estas medidas, lógicamente, contribuirían pues a compensar la dura situación de la hostelería en las islas, uno de los sectores más castigados en esta crisis, y que marcaría la diferencia entre pues mantener los negocios abiertos o el cierre definitivo con la pérdida de miles de puestos de trabajo, como bien usted decía. Yo creo que son propuestas cuyo único fin es ayudar a paliar pues las graves consecuencias que la situación actual representa para el sector de la hostelería, y que genera, como todos sabemos, muchísimo empleo que lógicamente tenemos la obligación de cuidar. Por lo tanto, cuando hablamos de estas medidas, que como bien dice, pues ya se están llevando a cabo en muchos municipios, lo que pedimos al gobierno es que facilite también a los ayuntamientos a poder llevar a cabo este tipo de acciones. Yo creo que no estamos pidiendo nada que digamos que dificulte, ¿no?, la labor de estos empresarios y empresarias que pues levantan la persiana muy temprano a la mañana y la cierran pues también muy tarde, y que tristemente por esta situación muchos están abocados al cierre definitivo. Por eso desde el gobierno de Canarias, desde las instituciones públicas, tenemos que ayudar al sector.
Claro, pero usted ha sido concejal, ha sido consejero también, concejal en Moya, consejero en Cabildo de Gran Canaria, ha sido alcalde del Ayuntamiento de Moya, además de otras responsabilidades, pero en el ambiente municipal, el más pegado ciudadano y en el ambiente insular o en la estructura insular, bueno, conoce de primera mano, más que de diputado, la situación de los comercios. Iremos a pasar otra vez por aquella dilación en el pago de los autónomos que se hizo el pasado año y luego será cobrado en el mes de julio todo junto a los autónomos, o por el contrario, lo que está pasando de que se ha subido la cuota de los autónomos. ¿Ve usted realmente una predisposición a tomar medidas como se reclaman en el Estado por parte de grupos políticos en Canarias?
Nosotros lo que hemos dicho es que hay que estar cerca de estas personas que pues crean, que generan y que no destruyen empleo. Por eso no es momento de ahogar a los negocios. Es de vital importancia las ayudas necesarias para que puedan subsistir y, como decía con anterioridad, pues generar esos puestos de trabajo o mantener esos puestos de trabajo, nunca destruirlos. Por eso el gobierno de Canarias ha actuado tarde, lento. Ya usted mismo lo ha dicho cuando decía que es que muchos ni siquiera han cobrado tampoco esas ayudas. Por eso también nosotros desde el Partido Popular solicitamos la ampliación de los ERTE. Todas las medidas que sean para mantener los puestos de trabajo son pocas. y de ahí que vayamos, pues, desde que empezó esta crisis sanitaria y económica, porque también hay que decir que es económica, llevamos haciendo propuestas en el Parlamento de Canarias desde el Partido Popular. Algunas, cierto es, que son aceptadas. Otras ni siquiera son escuchadas. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es exigir al gobierno de Canarias que actúe, que esté al lado de la gente, de las personas que crea empleo, y tristemente no lo está haciendo. Y a nivel estatal, otro tanto de lo mismo. La ampliación de los ERTE hasta el final de verano es obligatoria, debe ser obligatoria. Y el gobierno del estado tiene que sacar ya esa medida y no permitir que la ayuda a los ERTE se acabe el 31 de enero. De ahí que hayamos hecho pues numerosas iniciativas, que hayamos llevado numerosas iniciativas tanto en el Parlamento de Canarias como también en el Congreso y en el Senado para ayudar al sector, para ayudar a los autónomos, que son los que están sacando y están manteniendo y están haciendo un sacrificio inmenso para que esto no vaya a peor. Y tristemente, poca respuesta o respuestas tardías están recibiendo por parte de las instituciones.
Sin duda, en este caso estamos hablando de una etapa en que tampoco se puede hablar de falta de recursos, porque el gobierno de Canarias tiene un superávit de 400, tal como hemos ido hablando con otros diputados hoy, de 400 millones de superávit de 2018, o sencillamente fondos directamente de Europa para hacer frente a esta situación COVID. No parece que sea precisamente que los coja en el peor momento económico, ¿no?
Lo que pasa es que hace falta gestionar, hace falta saber gestionar. Y si tenemos un gobierno que está más preocupado de sus luchas internas o de conflictos en otras islas, pues lógicamente se olvida de gestionar. Y podemos poner muchos casos, ya no solo en la tasa de paro. También hay una muy importante que tiene que conocerse. El 60% de los jóvenes de nuestra tierra está en paro. Hay un 60% de paro juvenil en Canarias. Somos la comunidad autónoma que más paro juvenil tiene. Y por lo tanto hay que llevar a cabo y poner en marcha medidas que faciliten la incorporación al mercado laboral de este sector de la población. Por lo tanto, el gobierno de Canarias tiene que ponerse a gestionar de una vez por todas. De seguir así, nos veremos en una tierra totalmente hundida. Y no es que yo quiera ser alarmista, porque el que me conoce sabe que soy una persona optimista, pero sí me da mucha pena, me da mucha rabia el que el gobierno de Canarias esté más preocupado de otras cosas que de sacar esta tierra hacia adelante.
Usted pertenece a la Comisión de Asuntos Europeos, de Asuntos de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad, Juventud, y va a estar, me imagino, el próximo jueves Comisión sobre la Infancia, la Situación de la Infancia y la Adolescencia de Canarias. En este caso, usted como vicepresidente de la Comisión, ¿realmente ese departamento está dando respuesta a las necesidades que se plantean?
La realidad es que se está haciendo un trabajo exquisito, y tengo que decirlo, y ahí estamos todos los grupos parlamentarios unidos, en favor de trabajar por los derechos de los más pequeños, de la infancia y de la adolescencia. Hemos tenido varias celebraciones de comisiones en las que hemos escuchado al sector, a esos colectivos que trabajan por los más pequeños, y sobre todo también por los adolescentes. Y hemos aprendido y estamos aprendiendo. Esta comisión, para lo que tiene que servir, es para elaborar un documento que marque la estrategia que tiene que seguir el gobierno de Canarias para trabajar en pro de los derechos de la infancia y de la adolescencia. El próximo jueves celebraremos una nueva reunión, una nueva comisión, y durante el, ya cuando se inicie de manera ya real, como el otro que dice, pues el periodo de sesiones, tendremos mucho trabajo. De hecho, hemos acordado también entre los grupos, entre los portavoces y de los grupos parlamentarios, pues la celebración de dos sesiones mensuales. Si bien al principio era una mensual, hemos decidido celebrar dos sesiones mensuales para poder conocer de primera mano a todos esos colectivos que los distintos grupos hemos planteado, hemos presentado, hemos propuesto para que asistan a esta comisión. Y son colectivos que lógicamente trabajan con los más pequeños, trabajan para hacerles una vida más llevadera, si queremos llamarle así, y sobre todo para que sientan que en su tierra hay gente que se preocupa por ello y que queremos trabajar de la mano todos los grupos parlamentarios por aliviar esta situación.
Pues Poli Suárez, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya bien, todo bien en ese congreso, así lo espero, del próximo fin de semana, y que además no falle la red.
Esperemos que la nueva tecnología ese día no nos falle, porque entonces sí, verdad, que como el otro que dice, pues nos harían pues un desastre. Yo espero que no, yo espero poder celebrar el congreso con la normalidad. Es verdad que teníamos pues pensado hacer una parte presencial y otra telemática, pero debido a la fase 3 de la isla de Gran Canaria, la parte presencial tendrá que reducirse a lo mínimo. Por lo tanto, vamos a trabajar para que ese día todo funcione y todo salga como hemos trabajado durante todo este último mes.
Gracias por estar con nosotros. Hasta siempre. Saludos.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta siempre. Bien, y así culminamos nuestro espacio de seguimiento de la actividad parlamentaria de cada lunes, y que ya lleva unos cuantos años acompañándonos en nuestra programación semanal. Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. Nos quedamos a continuación con el informativo resumen de la mano de Marusa Hernández.